Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes su programa Voces que Inspiran, un programa de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien tengo el honor de continuar sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, que les traigo hoy un invitado de lujo, uno de los luchadores más importantes que ha dado la Cuba contemporánea, un hombre que tuve el honor de compartir con él la lucha en el presidio político, la lucha en las calles, uno de los pensadores más profundos y más emblemáticos que ha parido Cuba. Excelente esposo, excelente hijo, excelente padre, excelente familia, un ejemplar cubano. Y nos referimos al secretario general del histórico movimiento cubano Reflexión, al villaclareño Librado Linares García. Librado, un abrazo, mi hermano, y es un placer tenerte en nuestro programa.
Igualmente, un abrazo para ti, para todos ahí en el programa, y para los radioescuchas también, un saludo para ellos. Es un honor y un placer participar aquí en Radio Martí. Ha significado mucho para la oposición democrática cubana.
Radio Martí ha sido la ventana e informativa más importante que ha tenido no solo la oposición cubana, sino la familia cubana. Yo creo que desde aquel histórico 20 de mayo del 1985 se abrió un parteaguas, ¿no? Un importante precedente en lo que es información y en lo que es cultura cívica. Vamos a autofelicitarnos todos en el 40 aniversario de esta histórica emisora, de este histórico servicio de noticias, Martí Noticias. Librado, se nos impone una pregunta. ¿Cómo Librado Linares García se vincula a las filas de la oposición cubana?
Bueno, mi papá era un político profesional antes del 59, incluso le inventaron una causa, aunque él no fue ni el ejército ni la policía batista, era un político elegido democráticamente, era un concejal de Camajuaní. Y obviamente tenía una vocación democrática muy marcada, entonces cuando triunfa esto, casi todos ellos le van a arrestar con armas blancas, hasta que finalmente le inventa una causa de 4 años de privación de libertad. Él siempre fue de los pocos cubanos que se quedaron en Cuba y que no fue ni liceísta. Entonces, él desde siempre ponía las emisoras. Y también yo empecé siendo un reformista, porque por esas cuestiones en la villa, no sé ni cómo, fui a estudiar a La Habana, manejé el núcleo familiar, entonces me metí de lleno militante del partido. Entonces, cuando empieza la perestroika, las revistas aquellas que llegaban de la Unión Soviética, Sputnik, Novedades de Moscú, traían información que resultaba muy interesante para mí. Yo las leía, en la universidad me decían el perestroico, alguna gente en el trabajo buscaba grupo de gente, leía eso, compartía. Y con el cruzar del tiempo me di cuenta que yo formé parte de un movimiento de simpatizantes a la perestroika, un movimiento reformista desde dentro de Cuba, que tenía como norte magnético los procesos reformadores que estaban produciéndose en la Europa del centro, del este y en la Unión Soviética. Y que yo me encaucé, después me di cuenta, en La Habana me encontré con mucha gente que habían sido desfenestrados por ser simpatizantes a la perestroika, incluso Ochoa y otros se reunían que eran simpatizantes a la perestroika en La Habana. Que después hay algunos autores que aseguran que el programa de Ochoa es porque realmente era un peligro, tenía mucha ascendencia sobre el ejército, era un general exitoso, entre comillas, dentro del castrismo, y era simpatizante de la perestroika, y esas cosas posteriormente he podido ir sabiendo. Entonces, bueno, fui reformista dentro de la fila del partido hasta que me expulsaron deshonrosamente de la fila del Partido Comunista de Cuba y el Centro de Trabajo en el Alto de República. Entonces, después, al no tener un institución formal donde hablar, donde empezamos a hacer unas charlas informales en los parques, sobre todo en el parque central, en el parque de iglesia y a veces en el parque infantil. Debajo de una ceiba había unas mapas unos bancos, hasta que finalmente decidimos fundar el movimiento opositor, que inicialmente no se llamó Movimiento con Reflexión. Fuimos víctimas de un operativo tremendo, la policía política, con perros, inclusive con pistolas, porque simulamos que íbamos a pescar en el río de Camagüey, pero yo llevaba un libro sobre Martí y empezaba a impartir allí una charla sobre Martí y la pertinencia del pensamiento martiano. En ese momento éramos 12, nos arrestamos, tuvimos varios días, unos cuantos días en celda tapiada de la policía política en Santa Clara, y nos soltamos. Entonces, bueno, ahí empezó. Después, al cabo de unos meses, volvimos a intentar, descentralizamos la fundación del movimiento en menos personas, no sé qué, entonces logramos fundar el Movimiento Cubano Reflexión el 10 de diciembre de 1994. Y entonces empezó toda la trayectoria de reflexión que más tarde le podré explicar.
Tú sabes, Librado, que el proceso aquel de la perestroika y la glasnost, implementado por Mikhail Gorbachev en la antigua Unión Soviética, jugó un papel importantísimo en la conversión, en la concientización de parte importante del pueblo cubano, que vimos en aquella, sobre todo los que éramos jóvenes en aquella época, que veíamos en aquel proceso, en aquellas iniciativas, posibilidades incluso de que en Cuba podía enrolarse en aquel proceso. Yo recuerdo cuando el dictador le había dicho, bueno, considero a la revista Sputnik y Novedades de Moscú más contrarrevolucionario que Radio Martí. Ese es el temor que le tienen a la reforma, el temor que le tienen a cualquier proceso, por muy moderado que sea, que pueda poner en peligro su poder. Librado, tú sabes que siempre hay personas que nos inspiramos, tenemos referentes morales que nos inspiramos. Mira, yo tuve, por ejemplo, en el caso de Pedro Luis Boitel, un referente moral que siempre me inspiró desde que conocí su historia. ¿Y tú, Librado Linares García, algún referente moral que lo inspirara en la lucha en sus primeros años?
Con mi papá, obviamente fue uno, pero también Zenaida Blanco. Zenaida Blanco, nosotros la considerábamos como la madrina del movimiento. Ella fue presa política, presidio político histórico, ella estuvo con todas las presas políticas esas reconocidísimas en el exilio, y tuvo una posición inquebrantable, tremenda posición. Echaron 5 años, cumplió 5 años, sin un segundo mes, y entonces, justamente en su casa, fundamos el movimiento con la reflexión. Y también cuando en la logia, yo pertenecía a una logia y teníamos muchísimos simpatizantes y activistas dentro de la logia, cuando sacaba las tenidas, que era una vez por semana, donde pasábamos hasta su casa por la noche, volvíamos a reunirnos allí, conversábamos. Entonces, yo creo que Zenaida Blanco jugó un papel muy importante en el movimiento como reflexión. Pues esto lo digo a modo ilustrativo. Ella fue la primera presa política negra, el presidio político, un carácter, una convicción, irradiaba una seguridad en sí mismo extraordinaria y jugó un papel importante junto con mi papá.
Y sobre todo en aquella época. Librado, tú sabes que me conmoviste cuando hablaste de tu papá, que tu referente moral. Yo tuve el honor, la dicha, el privilegio de conocer a tu padre y verdaderamente te lo digo sin ningún tipo de nada. Te lo digo que era una persona que solo mirarlo, a pesar de su edad, de sus enfermedades, irradiaba respeto, confianza, dignidad. Una de las cosas lindas que me ha sucedido ha sido que la simpatía que él sentía por mí. Así que aprovechamos este programa para enviarles al cielo nuestro respeto y nuestro eterno agradecimiento por todo lo que hizo, por la coherencia que siempre mantuvo y por haber engendrado un hijo como tú. Librado, ¿en qué corriente del pensamiento político tú ubicarías al movimiento cubano?
El movimiento con reflexión justamente no tiene una proyección partidista. Un partido se afilia siempre a una ideología, a un ideario, a una línea de pensamientos, no políticos. El movimiento siempre nació con una proyección plural, donde todos quepan y buscar la pluralidad, pero realmente aunar la gente dentro del movimiento y luchar. Y por tanto y demás no hay una línea de pensamiento. Pero yo, particularmente al principio, más bien tenía una tendencia hacia la socialdemocracia. Pero después yo derivando hacia otra posición, ciertamente me considero una persona, un liberal de centro-derecha aproximadamente, no estoy en esa zona. Vaya, es muy difícil porque eso es un término muy manido, muy movible. Pero bueno, más o menos siempre da una idea de mi ubicación dentro del espectro político, más o menos de un liberal de centro derecho.
Y mira, y es importante eso, Librado, porque muchas veces ocurre que ubicarnos en una línea de pensamiento político ponemos algunas barreras excluimos y vetamos el acceso a muchas personas que incluso no quieren ni les interesa ni les preocupa estar ubicado en ninguna de estas corrientes de pensamiento, y le ponemos traba para... Entonces, esa pluralidad del Movimiento Cristiano Liberación es uno de sus características más importantes, porque, como bien tú dices, está abierto a todos y cada uno de los cubanos que quieran sumarse a esta lucha por la libertad. Librado, vamos a hablar ahora del proyecto Varela. Estaba hablando con mis amigos aquí del Movimiento Cristiano Liberación y me recordaban que tú habías sido uno de los más entusiastas y promotores importantes de esta iniciativa ciudadana. ¿Cómo tú recuerdas aquella gesta civilista y cuál tú crees que haya sido, ya al cabo de los años, el legado dejado por Osvaldo Payá Sardiña?
El proyecto Cristiano Liberación marcó un parteado, un punto de inflexión en la historia de los políticos. En aquel ya se habían principios concéntricos, aquellos grupos que inicialmente comenzaron en La Habana, se fue distribuyendo en todo el país, más o menos, pero había una suerte de desorientación, no había una ruta crítica de qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde iba. Entonces, el proyecto Varela presenta esas posibilidades. Pero tenía un inconveniente, que el proyecto Varela era haciéndole peticiones a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hay incluso que sentarse con los presidentes de los gobiernos municipales y explicarle el proyecto. Entonces, eso creó cierta... No, yo no me siento con esa gente, no, por eso es a la Asamblea, no sé qué. Pero yo contribuí mucho a despegar el camino. Inclusive convoqué a muchos aquí en la región central, impartí la importancia, cómo era un camino, cómo era una ruta. Y finalmente todo el mundo se sumó a recoger firmas. Y entonces le dio una coherencia a la oposición, que hasta ese momento estaba una suerte de dispersión en metodológica. Y fue muy bueno. Yo inclusive fui uno de los que pedí reunirme con el presidente del gobierno. Y Osvaldo me dijo, no, hay que reunirse con el presidente del gobierno, el municipio, y explicarle el proyecto. Entonces Joaquín Cabez y yo, sí, pues vamos para allá. Pero entonces no nos pusieron al presidente, nos pusieron al tercero. Estaba el presidente, el vicepresidente y el secretario. Con el secretario, que era amigo de nosotros aquí del pueblo. Le explicamos todo aquello, yo no sabía ni qué hacer, pero yo le explicaba aquello con una convicción. Y entonces es un documento, francamente, disruptivo, ¿no? Vaya, muy respetuoso, pero nada, se miró, en fin, nada, nos despedimos. Y yo salí de ahí, o salimos de ahí, o aquí, y yo, bueno, esto parece que esto va a cambiar aquí, porque por lo menos que sea, va a haber más tolerancia con la oposición, porque nos aceptaron la discursiva y le dejamos el documento. Pero después vino entonces, bueno, se sabe, los promotores del proyecto de Varela, los más importantes, que fueron capaces de recoger más firmas, fueron tenidos en cuenta para la arremetida de la Primavera Negra de Cuba. Yo estimo que casi todos los promotores fueron acusados, que ellos fueron como un indicador, cuáles son los que más poder de convocatoria tienen, y en consecuencia, cuáles son los que más peligro pueden significar para nosotros, que tienen una incidencia, son capaces de mover, de convocar, de que la gente les pide. Estos son los que vamos a meter, pues, excepto a Osvaldo Payá, que era el presidente. A él lo dejaron en la calle para convertirlo en un cadáver político, echaron a andar su aventura, 20 de oposición para desacreditarlo, dejó un farsante, no sé qué. Pero él se mantuvo firme, consecuente, no hay verdad más socorrida que un día detrás de él, y ya sabemos finalmente cómo terminó la vida Osvaldo Payá.
¿Y cuál tú crees que haya sido el legado de Osvaldo Payá Sardiña?
Con integridad moral, era un hombre con una familia, un hombre que tenía conocimiento, sabía hacia dónde iba y cómo lograrlo, tenía una ética cristiana, y fue un referente que fue capaz de poner, en determinado momento donde había esa dispersión y ese desconcierto, poner una ruta crítica que fue capaz de imantar a todos los grupos dispersos en la democracia nacional. Me parece que fue un gran legado, fue un punto de inflexión en la historia de la oposición democrática cubana.
No, y sobre todas las cosas que el proyecto empezó a enfocarse en la ciudadanía, fue un proyecto que tocaba puertas de los cubanos, no era un proyecto que estaba solamente embuido en la llamada oposición militante, y eso fue lo que le valió. Tú sabes, Librado, que una de las cosas que yo tengo en mi conciencia es no haber comprendido el proyecto Varela. Bueno, yo estaba preso, tú sabes, yo estaba preso durante esos años. No haber comprendido el proyecto Varela y no haber apoyado el proyecto Varela como debía haber hecho en un principio, pero sí me queda la satisfacción moral de que contribuí a la recogida de firmas del proyecto Varela. Recuerdo cuando Gladys Linares, nuestra amiga en común, fue a la prisión y me dijo que la dictadura estaba, o sea, a raíz del escándalo, si pudiéramos decirlo, que se le dio cuando Carter lo desacreditó públicamente, que la dictadura empezó a hacer un referéndum y comenzó a recoger incluso hasta firmas dentro de los presos, sobre todo en la prisión de Ariza, algo que tú sabes que es anticonstitucional, porque tú sabes que los presos pierden el derecho al sufragio activo y pasivo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, bueno, si la dictadura recoge firmas de los presos a favor de ella, nosotros recogemos firmas, y así lo hicimos. Y yo estoy ahora muy vinculado con los muchachos del Movimiento Cristiano Liberación, son incluso también amigos personales, y cada día que pasa, realmente admiro más el legado de Eduardo Payá Sardiña, y me quito el sombrero delante de muchos de todos ustedes que con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, de forma incondicional y sencilla, modesta, recorrieron el país de un extremo al otro recogiendo esa firma que pusieron de rodillas a la dictadura castrista.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Librado, tú fuiste uno de los encarcelados en aquella redada del Marzo Negro de 2003, conocido como la fatídica primavera de Cuba. ¿Puedes contarnos, Librado, a grandes rasgos, cómo tú viviste aquel proceso sumario? Me refiero al arresto, a la instrucción y a la condena. ¿Cómo viviste eso?
Sí, no. Yo una bicicleta por las calles de Camaján, me apareció un lado, por ejemplo, un seco delante de mí, me arrestaron, me hicieron una bicicleta y el maletín del lado, dejaron para la seguridad de policía y después para la seguridad del Estado y a cruzar. Fue un golpe inesperado. Vaya, el que está en la oposición sabe que está expuesto en cualquier momento a cualquiera de las medidas o modalidades represivas. Pero, una primera, vaya, desde la perspectiva de nosotros, apareció esa gran represión y entonces, bueno, fue aquello tremendo. Porque nos metieron en la celda aquella, que metieron un niño, que era un preso, lo sacaron de la prisión, para que me cayera a golpe, me chantajear. Ellos querían que yo firmara, frente a las cámaras, mi desaprobación. Ah, no, todo eso tú lo dices, porque yo le decía a ellos ahí en los interrogatorios, presente el problema, no hace falta que el puro firme, sí, dime todo lo que tú quieras. Y entonces yo dije, yo digo lo que sea, entonces fui para eso mañana, vamos a ver para que tú firmes eso. Entonces yo me quedé pensando en la serie. Que va, esto parece que huele algo a gasto. O sea, el otro día, ya ellos estaban ya esperando mi filmación, porque ellos que pensaban era montarme una voz, ponerme en la televisión, hacer una campaña de crédito contra mí, etc. Casi seguro. Y entonces, cuando dije que no se pusieron molestos, ¿de qué manera? Porque ya ellos lo habían preparado. No. Entonces, este preso que sacaron de la prisión me exigía a mí, fíjate, no tenía por qué saber lo que yo hablé en el interrogatorio. Que tenía que firmar eso. Y me cayó a golpe y me quedó la vida presidiario eso. Y aquello fue un momento muy difícil, porque yo era un novato, de una vez que estaba preso, porque sí muchas veces arrestado. Y entonces el tipo había sido el equipo nacional de voleibol, era un hombre fuerte, presidiario eso, era, o sea, con todo el nivel de distorsión en la mente que produce el presidio común en muchos. Y fue un momento difícil, pero entonces a mí se me ocurrió empezar a gritar consigna y a tocar la reja. Entonces ahí habíamos siete, diría, claro. Y todo el mundo empezó a tocar rejas. Pusimos a la ciudad de Estado esa a cantar ginga, ginga. Entonces, esa reacción, vamos a decir, de coraje, de tocar ser, de hacer una protesta ante esa agresión burda, creo que en alguna medida, con tú, por lo menos, a partir de ahí, el tipo no me provocó más, ni me trató de ayudarte. Entonces eso fue una experiencia, fue el bautismo de fuego que yo tuve como el comienzo de la prisión de la Primavera Negra de Cuba, de la causa de los temblores.
Fueron años difíciles, años históricos. Librado, el criterio de muchos, entre los que me encuentro, por supuesto yo, es Librado Linares García, uno de los presos políticos que más firmes, inconsecuentes y verticales de los que ha pasado por las cárceles cubanas. Y tú te lo digo yo con adulación, es que el problema es que yo conviví en presidio contigo, te conocí, y tenía referencias tuyas de más antes, y no estoy hablando de mi criterio, estoy hablando del criterio no solo de los presos políticos, sino incluso de los presos comunes, que a veces es importante el criterio de ellos. Librado, y te voy a hacer una pregunta de todo corazón, ¿cómo Librado Linares García, un hombre de estudio, un tipo de pensamiento, un hombre sumamente educado, de cultura, cómo tú pudiste enfrentar, mi hermano, todos aquellos años de cárcel, toda aquella represión, todo aquel ensañamiento, todo aquel odio de la dictadura, con esa dignidad y con ese estoicismo? Porque yo recuerdo que tú nos irradiabas a nosotros fe en momentos difíciles, nos irradiaba esperanza. ¿Cómo pudiste librarlo con esas características ya intelectuales y de formación que tú tienes? ¿Cómo tú pudiste resistir con esa dignidad y estoicismo esa difícil época?
Eso es la fe en nuestra causa, la convicción, los ideales de que Cuba necesitaba el sacrificio de nosotros. Y en fin, había que... Yo siempre digo que el opresor nunca concede espontáneamente la libertad. Esta debe ser conquistada. Y los que se proponen conquistarla deben estar dispuestos a pagar el precio de ir en pos de la libertad. Eso lo ha dicho mucha gente. O sea, no lo estoy diciendo yo, pero bueno, yo reitero una vez más. Y entonces esa convicción de, en fin, de que sí, y bueno, habrá que sufrir, no importa, eso hay que pagarlo. Yo inclusive desde mucho antes me había preparado para la prisión. Me preguntaba a la gente que había estado preso, oye, ¿cómo es eso ahí? No sé qué. Porque hay que estar preparado para eso, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta cuáles son las características y la naturaleza de con quién estamos lidiando, uno tiene que prepararse para las peores variantes, ¿no? Y entonces eso, mis convicciones, mi amor, tratar de estudiar, de prepararme, tratar de... Hay una prisión, de pensar, de soñar. Ahí fue donde en la prisión yo empecé a madurar y a conformar, bueno, más teóricamente, la filosofía de la hoy. La primera vez que me encontré con un libro del doctor King y un manual del doctor King, obviamente yo siempre fui de una proyección no violenta, pero más bien de un corte civilista, etc. Pero esta filosofía del doctor King asociada a una metodología de lucha, la maduré. Y esa etapa del presidio político, y una vez que salí, traté de echar a andar a mí.
Convertiste la prisión en una escuela. Pero yo creo que tu prueba moral, tu prueba, lo que es en la lucha, obviamente, ¿no? Llegó cuando el proceso de excarcelaciones y por mediaciones de la Iglesia Católica y el gobierno español, ahí llegó el momento donde el liberado Linares García afloró realmente quién era. Cuando la mayoría de tus hermanos de causa aceptaron el destierro a cambio de su libertad. En cambio tú, junto a otros valientes, creo que eran 7, decidieron permanecer allí en Cuba, e incluso en la prisión, si era necesario, porque cuando ustedes le propusieron salir de Cuba, estaban presos. Entonces yo te pregunto ahora de todo corazón, directamente, ¿qué movió a Librado Linares García a tomar esa extrema posición de patriotismo y consecuencia en sus principios, cuando sus hermanos de lucha deciden salir y Librado Linares determina quedarse en la boca del león? Y en la boca, porque estaba en la prisión.
Me manda decirte que las prisiones de Cuba son horribles. Y querer seguir en una prisión de esas características, con total indefensión, a merced de los vaivenes, de las prisiones represivas, de la policía política, con los presos políticos, con medio en cuestión. Pero bueno, lo mismo. Número uno. La respuesta no violenta que yo tenía ante la injusticia era permanecer en Cuba. Número dos, el escenario nacional de la lucha no violenta es Cuba, y no fuera de Cuba. Aunque el exilio jugó un papel importante, pero el escenario natural es aquí. Siempre el movimiento como reflexión tuvo una convicción de tratar por todos los medios, de no el país. Eso fue un acuerdo que se tomó con el movimiento como reflexión. Muchos, incluso de que fueron de reflexión, los fundadores están en Cuba, aunque ya no están en la oposición, pero no se han ido, están ahí, mantienen algún tipo de contacto, etcétera. Y entonces esa cuestión de quedarse en Cuba también fue muy importante para poder seguir luchando. Porque yo cuando salí de la prisión, me pasaron por las oficinas de la penitenciaría donde estaba, que tenía que portarme bien, ¿no? Que no tenía que portarme bien nada. Llegué aquí y aquí me tenía un teléfono conectado con Radio Martí, y automáticamente delante de la seguridad del Estado que me trajo, en el portal de mi casa, o en la acera de mi casa, di mis palabras en Radio Martí, el deseo, el propósito de seguir luchando.
Yo soy testigo, hermano, yo estaba ahí ese día, ahí esta noche cuando te esperamos en la casa.
Y entonces aquí estamos, porque aun cuando es verdad que no hemos podido todavía producir una transición hacia la democracia en Cuba, pero el solo hecho de estar aquí, de dar a la calle, de hablar con la gente en las cosas, de participar en estos espacios que me ofrece Radio Martí y tú como conductor del mismo, ya es un paso de avance. Eso es una señal que se le envía a la sociedad. Aquí estamos, ¿cómo que no? Si es posible. Y entonces estudiando, preparándonos, tratando de articularnos y viendo a ver cómo llega el momento en que se pueda articular un movimiento social y político de alcance nacional con el público, que pueda imprimir una dinámica de cambio. No ha sido hasta ahora, pero tengo la fe y la convicción de que en algún momento podrá ser, y por eso es que lo mantengo en Cuba.
Bueno, Librado, ha sido todo un honor tenerte en este programa. Lamentablemente el tiempo no nos da para más. Te damos las gracias a ti por darnos esta maravillosa oportunidad y a los amigos oyentes por sintonizarnos nuevamente. Queremos ya despedir el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez. Yo fui su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Pero antes de despedir este programa, queremos que Librado Linares lo despida contándonos o explicándonos cómo quisiera Librado Linares García que lo recordaran cuando ya no esté en este mundo terrenal.
Bueno, yo quisiera que me escucharan como una persona que fue capaz, en un contexto muy difícil para la nación cubana, tener la lucidez y tener la determinación de alzar mi voz, de articularme junto con otros para impulsar una transición hacia la democracia, a sabiendas que el riesgo era alto, pero que me acuerden como eso, que estuve dispuesto al sacrificio por una Cuba mejor. Y sobre todas las cosas, he sido consecuente con mis ideales, porque he tratado con todos los medios de poner en práctica mis ideales, que son los ideales de alcanzar una Cuba libre, democrática, con justicia y con prosperidad.
Gracias, Librado Linares. Un abrazo. Dios te bendiga siempre. Un abrazo a tu esposa, a tu familia y a todo el movimiento cubano Reflexión. Un abrazo, hermano.
Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado de participar aquí en el programa.